Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمهم الله علمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. saludos y las buenas jornadas a ustedes, radioescuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shuja y les doy la bienvenida a nuestra programación, que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Felicidades en el Eid Qadir. Eid Qadir, día brillante del imamato. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. Soy Mohamed Ossad Ali, junto a mi compañera Nancy Lo, les damos la bienvenida a un capítulo especial sobre Eid Qadir.
Hoy se conmemora el Eid de Qadir y con este motivo hemos preparado un programa especial que les invitamos a escuchar. Las palabras del profeta, el ritmo y la resonancia de su voz en el ambiente de Qadir, como las voces celestiales, sacudieron los corazones y como agua clara y fresca, fluyeron en el alma feliz de los creyentes. Oh gente, para quien yo sea su señor, Ali es su señor y Ali, hijo de Abitaleb, es mi hermano y mi sucesor. Dios me ordenó establecer a Ali como líder y guía para mi comunidad. En el último Hajj del profeta, cuando estaba en la región de Qadir, se determinó el inicio de la Wilayat, el gobierno islámico, de esta manera. Ese día, el exuberante campo verde de Qadir estaba lleno del nombre de Ali, la grandeza de Ali y la Wilayat del imán Ali, la paz sea con él. El profeta se sentó con una cara feliz en su tienda especial y ordenó al emir de los creyentes que se sentara solo en otra tienda. Ali, el gran líder de los piadosos, caminó lentamente entre las personas que lo rodeaban y se dirigió a la entrada del lugar donde se firmó el tratado y se llevó a cabo la ceremonia de lealtad. Por orden del profeta, los hombres, uno tras otro, entraron en la tienda de aquel Hazrat. Los jefes, líderes y ancianos de las tribus de Mohajer y Ansar fueron a Qadir y felicitaron el inicio del liderazgo del imán y a su futuro líder. Entonces, el profeta también dijo a las mujeres que entraran en la tienda del profeta y lo felicitaran. Este acto del profeta de Dios no significa nada más que lealtad. En ese momento, los devotos y creyentes se dieron cuenta de que su nuevo líder era tal como el profeta había dicho. Donde está Ali, está la verdad, y donde quiera que la verdad está, Ali está allí. Siempre he dicho que la existencia de Ali ibn Abi Talib es el eje del derecho. Ali fue el único que, cuando el profeta estableció una fraternidad entre los musulmanes, se quedó solo. El profeta dijo: él fue el primer hombre en creer en Dios y en su mensajero. Nadie se le ha adelantado en su fe en mí. Es quien ha arriesgado su vida por el mensajero de Dios y siempre ha estado a su lado. Solo él ha rezado junto al profeta, cuando nadie más lo hacía. Ali fue el primer hombre que hizo la oración conmigo y fue el primer hombre en adorar a Dios junto a mí. Por decreto de Dios, le pedí que ocupe mi lugar en la noche de la emigración y él aceptó sacrificarse por mí. 3 años habían transcurrido desde la designación del profeta cuando la ley 214 de la Sura a los poetas fue revelada y el profeta fue enviado a presentar su invitación a sus compañeros. El profeta organizó una fiesta e invitó a sus compañeros al Islam, pero nadie respondió a la invitación del profeta excepto Ali. Esta invitación la hizo 3 veces. El querido profeta del Islam dijo: «Siéntate que eres mi hermano y mi heredero y has tenido éxito después de mí. Quien ahora se dirige a vosotros y tras de mí, por orden divina, Ali será vuestra guía y líder. Y luego de él, el liderazgo será conservado y perpetuado por mis hijos de su progenie hasta el día de la resurrección, que vayáis al encuentro de Dios y su mensajero. Oh gente, honradlo, puesto que Dios lo ha honrado y aceptado su liderazgo, puesto que Dios lo ha elegido como vuestro líder y guía. Sabed que Gabriel descendió a mí, anunciándome que la ira y la maldición de Dios caerán sobre aquel que se levante contra Ali y no acepte su liderazgo como imán. Ciertamente es justo para cada persona ver lo que le deparará el día de mañana. Tened fe y absteneros de oponeros a Ali. Manteneos firme, no sea que vuestros pasos tiemblen, que Dios está bien informado de lo que hacéis». En el sistema islámico, después de la posición del profeta y su misión, existe la autoridad del imamato. El profeta es el ser humano que recibe la revelación y los fundamentos de la religión y los rituales. Mientras esto no se ha revelado al imán, y aunque éste no es el fundador de la religión, tiene todos los deberes del profeta. El último profeta, el Hazrat Muhammad, la paz de Dios sea con él, como los otros profetas divinos, ha expresado los principios y las generalidades de la religión en términos de opinión y mandamientos prácticos, y los imames son los protectores de la religión después de la muerte del profeta. Por lo tanto, el imán es un hombre perfecto.
El imam con absoluta fe en Dios, en la resurrección y en otra vida, ha llegado a dominar el sentido de intuición y de la certeza y entiende las profundas verdades de la religión y ha aceptado a todos con toda su alma. Las verdades religiosas encarnadas en el imam pueden ser ejemplos para que los clérigos y devotos sigan su ética, sus discursos y prácticas. El Hazrat Ali, la paz sea con él, con tales ventajas, se convirtió en el verdadero sucesor del mensajero de Dios y asumió sus responsabilidades en su ausencia de proteger la religión y dirigir a la nación del Islam en el camino directo hacia Dios para alcanzar la felicidad en esta y la otra vida. El Hazrat Ali dice acerca de su imamato: «En Ghadir Khum, el profeta me presentó así: Oh gente, esta es la última vez que me levanto y os hablo en asamblea. Escuchad y obedeced, pues someteos a la orden divina. Dios Todopoderoso es vuestro amo y Señor, y después de Dios, el mensajero de Dios, quien ahora se dirige a vosotros y tras de mí, por orden divina, Ali será vuestro guía y líder. Y luego de él, el liderazgo será conservado y perpetuado por mis hijos de su progenie hasta el día de la resurrección, que vayáis al encuentro de Dios y su mensajero». Una de las características del imam en la cultura del Corán es la orientación. El Sagrado Corán, en la aleya 63 de la sura Los Profetas, dice: «Les hicimos jefes que dirigieran siguiendo nuestra orden. Les inspiramos que obraran bien
hicieran la sala y dieran el asake, y nos rindieron culto. Sobre la explicación de esta ley, el erudito Allama Tabatabai dice: esta guía que Dios ha puesto del imamato no es en sí una guía, sino una orientación para la misión del imam, a fin de que lleve a la gente a sí destino, y esto significa una especie de génesis en la población para que allane el camino que lleva los corazones a la perfección y la mueve hacia una posición más alta. Los imames tienen características únicas de las que carecen otras personas. Lo más importante es la infalibilidad. Entre los compañeros del profeta, salva Ali, ninguna persona ha tenido tan marcada la virtud de la infalibilidad. Ali era un niño devoto. El imam debe tener un conocimiento completo de las leyes de la religión, y Ali disfrutaba de un vasto y completo conocimiento. Incluso el profeta lo identificó con la puerta de entrada a la ciudad de la ciencia. Los demás tenían un dominio del ijtihad, es decir, criterio legal para dilucidar asuntos, que era a la vez finita y errática. Por otra parte, en el Corán hay aleyas que resaltan su dignidad, entre ellas la aleya 61 de la sura de la familia de Imran, que dice: si alguien disputa contigo a este propósito después de haber sabido tú lo que has sabido, di: venid, vamos a llamar a nuestros hijos varones y a vuestros hijos varones, a nuestras mujeres y a vuestras mujeres, a nosotros mismos y a vosotros mismos. Excremonos mutuamente e impreguemos la maldición de Alá sobre quienes mientan. Con tales rasgos, pensadores como el cristiano Antoine Barra ha dicho: Imam Ali es no solo el líder de los musulmanes, sino también el líder de toda la humanidad. Es como una vela que el profeta ha encendido para iluminar a su pueblo después de su partida. Hoy también volvemos a recordar las preciadas palabras del profeta de Ghadir y pongamos las manos en su pacto firmado en Ghadir, para confirmar nuestra presencia permanente y la fidelidad en su camino. Tal vez con este recuerdo abandonemos este mundo lujoso de los creyentes sin vida y nos dirigimos hacia el verdadero paraíso de la vida. Felicidades en el Eid Qadir.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios. Saludos cordiales, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. Mi compañero Mohammad Ostad Ali y quien les habla Julia Palomino estamos a su servicio para presentarles un capítulo más de la serie Camino hacia la luz, que esperamos sea de su interés. Estimados oyentes, finalizada la sura de la coalición, iniciamos desde hoy la sura los Aba, revelada en la Meca y llamada así porque narra el destino del pueblo de Saba. Primeramente escucharán las aleyas 1 y 2 de la sura de los Saba.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahu alhamdu fil akhirah wa huwa alhakimul khabir.
Alabado sea Alá, a quien pertenece lo que está en los cielos y en la tierra. Alabado sea también en la otra vida. Él es el sabio, el bien informado.
Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ar-rahimul ghafur.
Sabe lo que penetra en la tierra y lo que de ella sale, lo que desciende del cielo y lo que a él asciende. Él es el misericordioso, el indulgente. Todos los seres humanos recibimos una influencia positiva al observar las obras artísticas de paisajes de la naturaleza, las montañas, las junglas, los mares, la variedad de especies de animales y sin querer elogiamos al creador de todo lo creado. ¿Cuánto más no debemos elogiar al que ha creado los cielos, la tierra y esta naturaleza tan bella? 5 suras del Sagrado Corán comienzan alabando al creador del universo. La más corta de ellas es la sura del exordio, que la leemos en los rezos diarios. Otra también es la sura de los Saba, que comienza elogiando a Alá por la creación de este mundo tan bello. Él es el creador del universo como el que se encarga de todos los asuntos de este mundo. Para él nada es oculto y todo el mundo está bajo su control y sabiduría. En el otro mundo también los habitantes del paraíso le alaban, ya que actúa con el pueblo conforme a su justicia y grandeza y ha dado un gran regalo a los creyentes. De estas aleyas aprendemos que, primero, solo Alá es digno de ser alabado. Y segundo, la ciencia de Alá al mundo y al ser humano no es una ciencia general, sino que Él está bien informado de todos los detalles del universo y lo administra en base a su ciencia y sabiduría.
Ahora escuchamos la aleya 3 de la sura de los Saba.
وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزو عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين.
Los infieles dicen, la hora no nos llegará. Di, claro que sí, por mi Señor, el conocedor de lo oculto, que ha de llegaros. No se le pasa desapercibido el peso de un átomo en los cielos ni en la tierra. No hay nada menor o mayor que eso que no esté en una escritura clara.
Es obvio que quienes rechazan al Creador del universo y no están dispuestos a aceptar la fuente de la creación del mundo, rechacen también el día del levantamiento y no estén dispuestos a aceptar la vida después de la muerte y que habrá un tribunal divino. Pero el gran profeta de Dios, saludos sean para él y sus descendientes, muy claramente anuncia que la hipótesis, petición y esperanza de los opositores es que después de la muerte no se dé el día del levantamiento para que puedan hacer lo que quieran en este mundo sin ninguna limitación, pero conforme a la revelación divina recibida directamente por el profeta, todas las personas, tanto creyentes como opositores, se tendrán que presentar ante el tribunal de aquel día y deberán responder por sus palabras y actos en este mundo. El tribunal, creado en base a los documentos escritos de los ángeles divinos en este mundo, estudia justamente el caso de cada ser humano sin omitir ningún acto grande o pequeño. De esta ley aprendemos que, primero, el día del levantamiento, los opositores no tendrán ninguna excusa para rechazarlo. Segundo, en realidad el ser humano se enfrenta con Alá sabio que lo sabe todo y no hay nada oculto para él. Y tercero, en el sistema de este mundo, la calidad del acto es muy influyente, pero en el otro mundo, la calidad no desempeña un papel primordial y lo importante es la cualidad y motivación del acto.
Allah Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
Ahora escucharán las aleyas 4 y 5 de la sura de los Saba.
Liyajziyalladhina amanu wa amilu s-salihat, ulaika lahum
para retribuir a los que creyeron y obraron bien. Esos tales tendrán perdón y generoso sustento.
Quienes,
en cambio, se hayan esforzado por dejar sin efecto nuestros signos, tendrán el castigo de un suplicio doloroso. A continuación de la ley anterior, en relación con el tribunal del día del levantamiento, estas aleyas aluden al destino de las personas y dicen que en aquel día el pueblo se dividirá en dos grupos. Uno de ellos será los habitantes del paraíso, que con sus buenos actos en el mundo obtendrán el regalo divino en el otro mundo. Y el otro serán los habitantes del infierno, que se esforzaron por rechazar y negar las aleyas coránicas y sus enseñanzas, pensando que podrían fugar del poder divino y no arrodillarse ante el Creador del universo. De estas aleyas aprendemos que, primero, el único camino para obtener el regalo divino en el otro mundo es la fe y los buenos actos. Segundo, alguien puede dar el regalo completo y verdadero por los actos de las personas si están bien informados de todos sus actos y motivaciones. Y tercero, no debemos desatender los complots y esfuerzos de los enemigos para debilitar el Corán y el movimiento del Islam, ya que ellos se esfuerzan por alejar al pueblo del libro divino. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Detrás de la razón.
¿Modificará Estados Unidos su comportamiento hacia Irán? La República Islámica vuelve a instar a Estados Unidos a rendir cuentas por los crímenes cometidos contra su país. Desde la Cancillería persa se ha hecho hincapié en una serie de incidentes ocurridos pues desde que inició la Revolución Islámica en la nación persa y en los que Washington ha estado involucrado. Teherán ha señalado que el enfoque iraní hacia la potencia norteamericana está justificado en la hostilidad y el accionar occidental y que evidentemente, mientras desde la Casa Blanca no se cambie el proceder, Irán tampoco puede cambiar su enfoque. El análisis lo hacemos de inmediato acá en Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
El portavoz de la Cancillería de Irán enfatiza que la nación y el gobierno iraníes otorgan importancia a la opinión del líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Sayyed Ali Khamenei, sobre Estados Unidos.
El enfoque de Irán hacia Estados Unidos se basa en el comportamiento hostil de Washington. Es natural que la actitud de Irán hacia los Estados Unidos no cambie hasta que el comportamiento de Estados Unidos cambie fundamentalmente.
Hablando durante su conferencia de prensa semanal en Teherán, Nasser Kanani rechazó las especulaciones de los medios sobre las negociaciones destinadas a reavivar el acuerdo nuclear de 2015, señalando que Teherán nunca ha abandonado la mesa de diálogo, pero su continuación y conclusión dependen de la otra parte, concretamente de la administración estadounidense.
Nasser Kanani, portavoz de la Cancillería de Irán.
Irán se ha adherido a la mesa de negociación en relación con el proceso de negociaciones para que podamos asegurar los derechos del pueblo iraní. Seguimos este tema en el marco de las políticas establecidas. Las sanciones unilaterales y crueles de Estados Unidos contra Irán prácticamente no han llevado a los resultados deseados por este país. Las sanciones unilaterales de Estados Unidos contra Irán son una violación ilegal y cruel de los derechos humanos.
Kanani también agregó que Irán no ha vinculado sus relaciones exteriores e intereses nacionales a ningún país o caso específico, y añadió que el gobierno de Irán busca lazos equilibrados con diferentes estados basados en el respeto mutuo.
Nasser Kanani, portavoz de la Cancillería de Irán.
Irán no ha vinculado ni vinculará sus relaciones exteriores y sus intereses nacionales a un país o caso específico. Y la visión del actual gobierno es crear relaciones equilibradas con diferentes países basadas en el respeto mutuo. Irán amplía sus relaciones exteriores con otros países sobre la base de los intereses nacionales y el respeto mutuo. Y en los últimos 2 años hemos visto los resultados beneficiosos del enfoque de la política de integración regional del gobierno.
Respecto a las nuevas sanciones europeas contra el país persa, Kanani afirmó que este tema es un movimiento en falso. Pedir diálogo de un lado y del otro lado, imponer nuevas sanciones, lo que es una acción desproporcionada.
Allí nuestro paquete informativo, gracias al equipo de redacción y producción. Por ello, nosotros antes de dar paso al análisis, vamos a conocer un breve perfil de nuestros expertos en la materia. Hoy nos estará acompañando Jorge Luis Santa Cruz, periodista diplomado en bioética desde la Ciudad de México. Y también nos aportará en el análisis Carlos Santamaría, analista político, doctor en ciencias de la educación, cientista social desde Pasto, Colombia. Ya les damos la bienvenida rápidamente. Jorge Luis, gusto saludarle a esta hora. ¿Cómo está?
Muy bien, Dani, muchísimas gracias. Saludos a usted, al equipo, a la audiencia y, por supuesto, a Carlos.
Y, Carlos, gran saludo. Bienvenido al programa, como de costumbre. ¿Qué tal?
Dani, un abrazo para ti. Satisfacción de estar con un compañero como Jorge Luis y a toda la gente que hoy día está con nosotros. Que la paz los acompañe.
Así es. Bueno, vamos a dar paso a este análisis, un tema que ya en múltiples ocasiones también hemos venido pues analizando, indagando. Irán vuelve a ser claro en su postura. Y yo quiero iniciar, Jorge Luis, con usted, porque más allá de la hostilidad de Estados Unidos durante décadas, desde la llegada de la Revolución Islámica en Irán, y de haber sido partícipe, ¿no?, de acciones para intentar que el sistema de Irán se venga abajo, y eso, bueno, no lo digo yo, sino que ha quedado comprobado en múltiples momentos. ¿Cuál cree usted, Jorge Luis, que es el pilar o la columna que impide aparentemente, no, entre comillas, a Washington neutralizar su comportamiento hacia Teherán y, si bien no ser países aliados, al menos sostener, digamos, un equilibrio con acuerdos y sobre todo la no injerencia a la soberanía de este país?
Bueno, sí, muy rápido, Dani. ¿Cuál ha sido la fortaleza de Irán? Bueno, su unidad nacional y, por supuesto, la firmeza de sus principios de autodeterminación, de independencia y de soberanía. La economía persa ha resistido cualquier cantidad de sanciones y también de bloqueos. La salud iraní ha continuado hacia adelante a pesar de la falta de insumos. El campo iraní de igual forma, y la industria petrolera iraní también se mantiene. Y aunque en Occidente, y con esto concluyo para no abusar del micrófono, cuando Occidente intenta imponer el uso de las llamadas energías limpias, que puede ser digno de un tema de análisis posterior por todos los efectos negativos que conlleva. Por el otro lado, aliados estratégicos.
A ver, al parecer hemos perdido la comunicación con nuestro invitado desde la Ciudad de México. Allí la recuperamos.
Como Rusia y como China. Sí.
¿Me escuchas bien, Jorge Luis?
Si se alcanzó a escuchar, le decía.
No, lamentablemente perdimos la comunicación. Si quieres, puedes reiterar la idea final de tu intervención. Adelante.
Sí, la idea final de mi intervención es que, mientras en Occidente se trata de imponer el uso de las llamadas energías limpias para, entre otras cosas, bloquear el poderío energético, digamos, de Rusia o de China, estas dos naciones, Rusia y China, tienen un intercambio energético importantísimo con Irán. Entonces, todo esto ha mantenido a flote a Irán a pesar de las hostilidades híbridas de Estados Unidos en su contra y de los aliados de Estados Unidos en contra de Irán.
Claro. Carlos, igual para contrastar esta primera interrogante y te lo reitero, ¿no? Viendo a lo largo de todas estas décadas desde el inicio de la Revolución Islámica en Irán y viendo que esa postura o esa hostilidad por parte de Washington ha sido continua, incluso sin importar el presidente que haya estado al frente, ¿no?, en la Casa Blanca, quizás cuál es ese pilar o esa columna que ha impedido aparentemente a Washington que cambie o que modifique o que neutralice su comportamiento hacia Teherán, a tu consideración.
El pilar se llama la doctrina Monroe, que fue realizada hace 200 años. Por eso que esta posición del régimen estadounidense es genética, es hecha por un grupo de personas con una personalidad sociopática. no tienen la capacidad de autoanalizarse y reconocer sus errores. Obviamente, esto significan tres elementos que están allí en esa política del régimen estadounidense. Primero, creerse que tienen un poder divino, que son excepcionales como nación, que no existe nadie como ellos y que al ser así, ellos tienen desde el cielo, desde un Dios, esa bendición para poder realizar lo que quieran. Por eso digo que es enfermizo. Segundo, también creen desde esa doctrina que todavía se aplica en el mundo, que ellos son los dueños de los patios traseros, de Asia, de África, de América Latina. Y entonces están dirigidos, están destinados a dominar, a gobernar el mundo de acuerdo a sus propias reglas. ¿Cuáles son ellas? Las que ellos deseen y las que ocupen cuando quieran. Y tercero, lo que es aún más delicado, al ser, digamos, predestinados con un carácter divino como gobernantes del mundo, ellos pueden emplear, según su visión deformada, todos los instrumentos que deseen, porque todo lo que garantice su pensamiento en delirio, en un delirio, es básico. Asesinar, matar, ocupar, hacer genocidio, les está permitido. Ese es el pilar que ellos tienen y es realmente sociopático.
A ver, uno de los puntos en diatriba que aún enfrentan a Washington y Teherán es el tema del acuerdo nuclear, bien lo sabemos. Jorge Luis, la Cancillería iraní acaba de desmentir pues esas especulaciones de los medios, más que todo occidentales, sobre que Irán supuestamente pudo haber abandonado la mesa de diálogo respecto al Plan Integral de Acción Conjunta. Y yo le pregunto, ¿no resulta a estas alturas inexplicable que se diga desde estos medios que Irán abandonó el diálogo cuando en más de una oportunidad sus autoridades han expuesto la postura iraní y pues han emplazado a Washington más bien a dar una respuesta? Es decir, que como bien decían, la pelota está en el tejado de Washington.
Bueno, quien abandonó el Programa Integral de Acción Conjunta fue el gobierno de los Estados Unidos, presidido entonces por Donald Trump, el mismo personaje que mandó asesinar al general, teniente general Qasem Soleimani. Pero lo que pasa es que Estados Unidos y su aliado estratégico en Asia Occidental, me refiero a Israel, al régimen sionista, lo que pretenden a toda costa es disminuir a Irán a la condición de una nación que sea vasalla. Le rogaría a nuestro público que revise el entendimiento, el memorando de entendimiento que firmaron los gobiernos de Estados Unidos y de Israel el 14 de junio de 2022. En ese documento se establece que ambos gobiernos, el de Estados Unidos y el sionista de Israel, quieren evitar a toda costa que Irán sea una potencia nuclear. Ahora, Irán ha manifestado y ha abierto sus instalaciones a la inspección internacional para que se demuestre eso, que su programa nuclear es pacífico, es civil y encauzado en mucho al ámbito médico. Sin embargo, si Israel, si Estados Unidos y todos los lobbies prosionistas occidentales reconocen eso, entonces, entre otras cosas, se vendría abajo, solo voy a mencionar un negocio de muchos porque el tiempo apremia, se vendría abajo un gran negocio para el complejo militar industrial de los Estados Unidos. Voy a dar una cifra. Washington se comprometió a entregar a Israel en una década $38 mil millones para compra de armamento. Claro, eso se los va a vender la empresa, las empresas armamentísticas aceptadas en Estados Unidos.
Claro.
Y Israel se los va a comprar a ellos, aparte de otro paquete de $1,000 millones. Entonces, no nada más es tratar de sobajar a Irán, sino de hacer negocios que, la verdad, desde mi perspectiva, son contrarios a la ética.
Y negocio, Jorge Luis, que incluso podríamos también evidenciar o colocar como un factor del por qué no termina de darse punto final a lo que está sucediendo en la Europa del Este entre Rusia y Ucrania, pero ese es tema para otra edición. Carlos, vuelvo contigo, y antes de pasar más a detalle al rol que estaría jugando acá la entidad sionista, quiero preguntarte muy rápidamente, ¿fue mera casualidad o hechos circunstanciales que precisamente cuando las expectativas por esas mesas de diálogo para reactivar el PIAC estaban en una especie de cúspide, ¿no? Hablando positivamente en Viena, se genera lo que, bueno, se ha llamado como el fenómeno de Masamini, y se emitieran incluso algunos informes negativos desde algunos miembros occidentales, desde el seno de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, en contra de Irán y su actividad nuclear.
Joe Biden nunca ha tenido el interés de suspender el bloqueo. Eso es lo primero que hay que afirmar. La prensa manifiesta que en su programa presidencial dijo que él combinaría todas las formas de diplomacia para apoyar a este nuevo mundo que ellos quieren construir. Eso es falso por la doctrina Monroe que ya dijimos. Ahora bien, ahora que vienen elecciones, tiene las manos atadas. El solo hecho que hiciera algún trato, algún convenio o respetara la palabra, puede significar que Donald Trump lo tomaría en contra, le pondría a su favor, pondría a su favor al pueblo estadounidense, diciendo que es un cobarde que entrega a la nación. Es decir, las elecciones presidenciales están marcando hoy día esa decisión. Si hubiera algún cambio, sería solo de táctica. Por otro lado, esta Agencia Internacional de Energía Atómica está manejada o dirigida por Grossi, que es un funcionario del régimen estadounidense. Nunca ha tenido la intención de apoyar a Irán, por el contrario, le ha puesto objeción tras objeción. Ahora va, obviamente, no es cierto, a meterse en el conflicto de Ucrania con Rusia para cuestionar a Rusia. Si hay otro conflicto, cuestionará a cualquiera. Sin embargo, jamás cuestiona el caso de Israel, que tiene armas nucleares, que nadie las controla, no se sabe el número ni dónde están ubicadas.
Sí.
Entonces, la realidad es muy clara. Joe Biden no va a hacer ni va a dar un paso, a no ser que lo muestre en determinado momento como una estrategia política. Y la IEA recibe órdenes del régimen estadounidense.
Bueno, Carlos, has dado en un punto al que iba mi siguiente interrogante con Jorge Luis, tema electoral en Estados Unidos. Fíjate, Jorge Luis, y ya rápidamente el tiempo apremia, estamos hacia la recta final. Irán ha dejado claro que no vinculará sus relaciones exteriores y sus intereses nacionales a un país o caso específico. De hecho, hemos evidenciado con el actual gobierno del presidente Seyed Ebrahim Raisi cómo ha venido buscando relaciones equilibradas con diferentes naciones en el marco de la cooperación multilateral. Te pregunto, si Irán ha avanzado en este punto, ¿qué esperar de Estados Unidos e incluso qué perspectivas, a tu consideración, novedosas, entre comillas, podrían darse en plena campaña electoral respecto a la política exterior hacia Irán?
Sí, muy rápido. Número uno, el que se lleven a cabo atentados de falsa bandera para atribuírselos a Irán, y que Biden y su camarilla asuman el rol, como siempre, y lo voy a poner entre comillas, de los buenos. Número dos, favorecer nuevamente incursiones de los kurdos que están en el norte de Irak y que han recibido todo tipo de avituallamiento por parte de Estados Unidos. Número tres, un mayor recrudecimiento en las sanciones económicas, industriales, bloqueos, etcétera, en contra de Irán. Y número cuatro, retrasar cualquier tipo de negociación en la mesa de Viena.
Bien. Fíjate, Carlos, ya de alguna manera en el apartado anterior nos respondías, nos dejabas claro esa influencia que tiene el régimen israelí, el lobby sionista en Estados Unidos y por ende en su política hacia Irán en este caso. Por eso voy a saltarme ese punto o ese interrogante que tenía para ti y te pregunto, ya para ir hacia la conclusión final, las sanciones hemos visto siguen siendo una herramienta para Estados Unidos y hasta la Unión Europea en contra de Irán. Sin embargo, ¿hasta qué punto seguirlas aplicando viendo que pese a sus sanciones y para poner un ejemplo contra el sector petrolero iraní, la República Islámica recién acaba de dar cifras nuevas, aumentó su producción de crudo y hasta hemos visto ese tejido de red de alianzas que ha hecho con los vecinos regionales en cooperaciones estratégicas en todos estos campos. Entonces, mientras Estados Unidos esté viendo cómo esas sanciones realmente no están surtiendo el efecto esperado, ¿hasta qué punto seguirlas aplicando?
Parte de su concepción, donde no tienen la capacidad de ver la realidad y mirar el mundo de otra manera. Si ellos tomaran la visión multilateral, dirían, la única forma para que haya paz en Asia Occidental o en cualquier lugar, tiene que ser unas relaciones de confianza, de equicracia, basados en la solidaridad humana. Por tanto, hoy día siguen aplicando ese castigo genocida, porque hay que decirlo. Huérfanos iraníes son producto ¿de qué? De estas sanciones absolutamente ilegales. Entonces, mientras que Europa sea el patio trasero del régimen estadounidense y ellos tengan esa visión sionista de daño, de perversión y de destrucción de toda nación y gobernanza y pueblo que no esté con ellos, van a seguir en ese camino. Afortunadamente hay una ley histórica que es la ley de la correspondencia y esa indica que Europa y Estados Unidos van en declive producto de su visión que no defiende a la humanidad.
Jorge Luis, me queda escasos minutos para cerrar. Hablando de las sanciones, quizás sea una herramienta que deje de aplicarse mientras sigamos viendo cómo más y más países poco a poco están tratando de dejar la dependencia del dólar para sus transacciones comerciales, por ejemplo.
Eso tarde que temprano sucederá, estimado Dani. El gobierno, el pueblo iraní, por ejemplo, tienen la mira puesta en su incorporación a los BRICS, tienen fuertes relaciones con la Organización de Cooperación de Shanghái, tienen sólidos vínculos con la República Popular de China, que es en este momento la segunda potencia económica, y también, bueno, Irán, y con esto concluyo, ha reforzado sus vínculos económicos, industriales, comerciales con países de América del Sur. Entonces, llegará el momento, no sé cuándo, pero llegará el momento en que el dólar dejará de ser la moneda dominante a nivel internacional.
Bueno, allí le seguiremos el pulso a eso. Les quiero agradecer a ambos, Carlos, Jorge Luis, por habernos acompañado en el análisis el día de hoy. Hasta una próxima oportunidad.
Muchas gracias, saludos a todos.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes, que estén muy bien. Así el panorama de la voz de nuestros expertos. Lo cierto es que sobre la mesa ha quedado una vez más la postura definida de la República Islámica de Irán. Cerramos el tema acá, mañana vamos con más análisis. El régimen israelí sigue su política expansionista con asentamientos en la Cisjordania ocupada. Se estiman unas 5.700 nuevas construcciones. Recién lo ha anunciado Tel Aviv. Vamos a poner el foco allí. Buena jornada.
amigos, todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.
Felicidades en el Eid Qadir.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.